9:45 minutos. Bienvenidos. Aquí empieza el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co y a quienes nos siguen a través de @Hora20. Saludo a nuestros invitados. Representante congresista del Centro Democrático, Samuel Hoyos, bienvenido. Muy buenas noches.
Diana, buenas noches. Un saludo a toda su audiencia. Es un placer estar acá.
Claudia López, senadora de la República del Partido Verde. Claudia, buenas noches.
Muy buenas noches, Diana. Un saludo a todos los panelistas, a usted, por supuesto, a nuestros oyentes.
Analista, director del Instituto de Pensamiento Liberal y columnista de La Silla Vacía, Héctor Riveros. Muy buenas noches.
Diana, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y buenas noches a los oyentes y a los compañeros de panel.
También analista, exministro y presidente de Naturgas, Eduardo Pizano. Buenas noches.
Buenas noches, Diana, y a los oyentes y a todos los que nos acompañan en la mesa en el día de hoy.
Antes de entrar en todo lo que ha ocurrido hoy en Colombia, en este 29 de febrero, que es una fecha que se distingue por ser año bisiesto y que, coincidencia o no, termina siendo un lunes lleno de noticias que podrían tener mucho impacto sobre el futuro de la paz y de la política en Colombia, quiero preguntarle a Claudia López, quien viene del Congreso de la República y hace parte de las comisiones primeras, pues usted sale cuando ya queda aprobado en comisiones primeras la ley de orden público.
Sí.
Cuénteme cómo se desarrolló el tema. ¿Vio a Cambio Radical participando o no? ¿Vio retirarse al Centro Democrático del debate? ¿Qué fue lo que ocurrió?
Pues a ver, empecemos por lo de fondo, que yo creo que es lo más importante. Yo creo que hoy que se aprobó, digamos, la prórroga de esta de este instrumento necesario para avanzar en la siguiente etapa del proceso de paz, que es que las FARC se concentren, empiece su desarme, empiece un cese al fuego bilateral y empiece la desmovilización definitiva de las FARC, que es lo que yo creo que todos anhelamos, que las FARC desaparezcan. Y para eso el gobierno pidió que el presidente pueda establecer zonas de ubicación temporal, esa es su denominación, zonas de ubicación temporal en las que se deberán concentrar las FARC para empezar el proceso de desarme y tránsito a la legalidad. ¿Qué modificaciones se hizo en esta oportunidad? La ley, Diana, no preveía, como en esta oportunidad vamos a tener un veedor internacional que es Naciones Unidas, necesitamos autorizar a ese veedor internacional para que pueda hacer el registro y administración de las armas que entreguen las FARC. Ese, digamos, monopolio, el manejo de las armas, pues lo tiene solo el Estado. Entonces teníamos que autorizar al veedor internacional para que también lo pueda tener respecto de esas armas de las FARC. Primer cambio.
No, segundo, porque entonces sería, el primero sería el de autorizar las zonas de
temporales. Zonas de ubicación temporal.
De ubicación
temporal. De ubicación temporal. Logramos ponernos de acuerdo en un solo nombre, porque es que las llamaban como de cuatro maneras
temporales.
Distintas.
Eso, correcto, es lo primero. ¿Se puede saber si se determinaron número de zonas? No.
No.
Solamente que se autorizan las zonas de ubicación temporal
para desarme y tránsito a la legalidad. Para eso son.
Desarme y tránsito a la legalidad.
Para eso
en
son.
Ese
exacto.
Sentido se ha dicho si esas zonas tendrán ya una ubicación definida. No.
No, tampoco. En este momento no. La ley es de carácter general. Entonces la ley solamente establece unas condiciones para crear esas zonas. Primero, les da un nombre y les da un propósito. O sea, no es para conversar, no es para negociar, no es para que hablemos. No, es para desarme y tránsito a la legalidad. Punto.
Muy bien.
Segundo, autoriza a Naciones Unidas o al veedor internacional para que haga el registro de administración de las armas que entreguen las FARC.
Con lo cual queda establecido que ese desarme será ante un tercero, que
correcto,
será el verificador internacional.
Correcto.
Que falta ver si eso es lo que conviene en La Habana, ¿no?
Pues ya anunciaron que eso fueron lo que convinieron. De hecho, si se lo pidieron a Naciones Unidas, ya Naciones Unidas contestó que sí. Y el tercero es que la ley no tenía, Diana, y le agregamos, logramos poner de acuerdo todas las bancadas, excepto el Centro Democrático, lamentablemente, porque se retiró. Las demás bancadas logramos poner de acuerdo en unos criterios que tengan que tener esas zonas, que no sea como un cheque en blanco. ¿Sí? Entonces, sí el presidente las puede establecer, pero con cuatro condiciones. La primera es que el gobierno debe definir cómo funcionan las instituciones públicas para garantizar los derechos de la población, que se va a garantizar su seguridad, su justicia, el funcionamiento de todas las instituciones. Segundo, debe precisar la delimitación geográfica de esas zonas cuando las decrete, ¿no? Con coordenadas, etcétera, que sepamos precisamente dónde quedan y qué alcance tienen. Tercero, debe establecer el rol que las instancias nacionales e internacionales tendrán para participar en el proceso de dejación de armas y tránsito a la legalidad. Es decir, nos tiene que decir qué va a hacer cada quien para garantizar que eso salga bien. Y cuarto, debe establecer las condiciones y compromisos de las partes para establecer temporalmente las zonas y para levantarlas. Porque parte del enredo en las ocasiones pasadas es que no se sabe cuándo se levanta. Entonces toca esperar a que pase una desgracia, que secuestren un avión, que secuestren a alguien. Entonces aquí va a haber condiciones y compromisos precisos para establecer las zonas y para levantar.
Congresista Samuel Hoyos, esto que parece tan claro para Claudia López, ¿por qué no fue votado por el Centro Democrático?
No estaban.
A nosotros nos preocupa que con esto, si no se establecen unos límites claros, podamos terminar en una nueva caguanización del país. Nosotros propusimos que estas zonas de concentración no se hagan en zonas de frontera, ni en lugares estratégicos para el narcotráfico y la minería ilegal, que no sean 75, como pretende las FARC, sino 5, que no se constituyan en resguardos indígenas ni en territorios étnicos. Que no haya centros urbanos en esas zonas de concentración y que los habitantes de esos departamentos tengan la posibilidad de decidir si quieren o no la constitución de dichas zonas de concentración para la guerrilla de las FARC. Desde Bogotá no podemos imponerle a los colombianos tener que convivir con sus victimarios armados.
Ahí le quiero hacer
por
una
lo
pregunta.
Tanto, hay que,
la ley, aprobó hoy plantea los lugares, dice algo esos lugares.
Plantea unas facultades para el presidente
para
Santos para la creación de esas zonas de concentración.
Y no exceptúa y no hay excepciones
lugares
del territorio.
No.
Y permite levantar las órdenes de captura. Por eso nosotros radicamos esas proposiciones para limitar esas facultades del presidente a la hora de establecer estas zonas de concentración. Desde Bogotá no podemos decir, es que en el Putumayo hay que crear una, en la Guajira otra, pues eso es arbitrario y violento. Hay que consultarle a los habitantes de esas regiones si quieren o no
consulta
la presencia
antes de
las FARC. Pues acá hay consulta previa para hacer una exploración minera o para hacer una carretera. ¿Por qué no vamos a preguntar si quieren a las FARC en su territorio, o pongámoslos en la finca del presidente Santos en Anapoima? Es que a los colombianos hay que consultarles eso.
A ver,
Diana, dos precisiones.
De los ciudadanos,
esta es la cuarta vez que se prorroga esta ley. Esta es la cuarta vez que se prorroga esta ley. Es la primera vez que la ley establece cuatro criterios para poder establecer las zonas.
¿Qué son?
Los cuatro criterios que le mencioné.
Exactamente.
El objetivo de la zona, la delimitación geográfica, el rol de las autoridades para que protejan los derechos de los ciudadanos, el rol de los internacionales, y que sepamos con qué condiciones y compromisos se establecen y con qué condiciones y compromisos se levantan.
Muy bien.
Nunca han existido estas condiciones. Cuando el presidente Uribe, que prorrogó la ley para darse a sí mismo las mismas facultades, las de suspender las órdenes de captura y las de establecer unas zonas de concentración, nunca pidió en su gobierno que se establecieran las condiciones que hoy está pidiendo que se pongan.
Punto uno. Están muy bien estas cuatro condiciones, aprobada la ley en comisiones, pero el Centro Democrático tiene un punto que me parece importante escuchar la opinión de otros panelistas que están también con nosotros, y es, ¿por qué no dejar unas excepciones, por ejemplo, sobre que las zonas de ubicación temporal, que es el nombre ya aprobado, se den en zonas de frontera, o no se den en zonas donde hay resguardos indígenas? ¿No serían esas dos consideraciones válidas dentro de la aprobación de la ley de orden público?
Sí, seguramente esas y algunas otras, Diana. A mí lo que me llama la atención de todo esto es que, pues realmente, si logramos sacar ese proceso adelante, es de milagro. Porque obviamente con un grado de formalismo de esta naturaleza y con un presidente con tan pocas capacidades para negociar cualquier cosa, pues yo no sé cómo avanza esa negociación, porque al presidente le ponen todo tipo de condiciones, pide una facultad y eso se arma un escándalo. Yo nunca he visto a nadie negociar, pero mejor dicho, ni una libra de café, con tan pocas facultades como las que tiene el presidente Santos. Es que todos los presidentes en Colombia en el pasado habían tenido un montón de facultades. Esta, por ejemplo, de la que estamos hablando, sin todos esos vericuetos y sin todos esos requisitos, nada, eso existe. La ley de orden público es una ley de 1995, si no recuerdo mal, o 98, ya no me acuerdo, pero tiene prácticamente 20 años. Y es una ley además sui generis, porque es una ley que tiene un plazo de vigencia. Eso casi no pasa en ninguna ley. Es decir, que el presidente tiene que ir cada 2 años y ahora creo que cada 4 a renovar las facultades, lo cual me parece bastante bien, digamos, como criterio de control político de parte del Congreso. Pero lo que digo es, ya ahí hay una característica especial. Y claro que todo esto a lo que nos lleva es a lo que pasó esta mañana, antes de que se aprobara eso, a que el procurador o Pedrito Pérez o cualquier otro organismo de control, entonces, convierta el proceso, un proceso de negociación de esta naturaleza, en un proceso de si se violó el parágrafo 43 del artículo 18 de la ley 4.932 y por lo tanto van a destituir al ministro de Defensa, porque obviamente, me imagino, espero que lo haya hecho, él dice que no lo ha hecho, pero yo espero que lo haya hecho, que le hubiera dicho a los miembros de la fuerza pública que si llegaba el señor Iván Márquez, que venía autorizado por el gobierno, no le fuera a disparar. Y el procurador dice que sí, que por qué no hizo nada y que por no haber hecho nada lo va a destituir. Así no vamos a poder salir adelante.
Tema, que ese es otro tema sobre el cual vamos a tratar.
Parece grave que las FARC entraran armados a
ahora,
una escuela.
Ahora vamos a hablar.
No, parece un hecho menor, insignificante.
Ahora vamos a hablar al final del debate.
Las FARC llevan armadas 60 años.
El mismo presidente dijo que era una violación al DIH.
Las FARC llevan armadas 60 años, por si no sabían.
Ahora vamos a hablar un poco de ese tema, porque acá entiendo que hay dos temas en el mismo. Usted plantea pues lo que ocurrió en Conejo, en La Guajira, y que el mismo presidente de la República obviamente rechazó. Y otra cosa es lo que Héctor está diciendo, y es de eliminarle las posibilidades de negociación al presidente de la República y al mismo tiempo castigar con investigaciones a los ministros de su gobierno. Y son 6 los que están en la capilla en este momento del Procurador General. Diana. Pero en el tema concreto, para pasar ya a lo de Santiago Uribe, de la Ley de Orden Público que se aprueba en las comisiones hoy, y de esos dos puntos que me parecían importantes debatir aquí, que plantea Cambio que plantea el Centro Democrático, sobre exceptuar de pronto algunos lugares del territorio para que allí se establezcan las zonas de ubicación temporal. ¿Usted qué opina, Eduardo?
Mire,
Pizano,
¿dónde se van a ubicar? ¿Dónde están? ¿Y por qué? Porque se tienen garantizada o pseudo garantizada su seguridad. Estos individuos no se van a salir a un sitio donde no están, donde corren riesgos, donde no conocen el territorio, donde no tienen vecinos alrededor que les estén dando datos de quién está ahí cerca. Hay un proceso de desconfianza que es normal en todos estos procesos de paz, y se van a ubicar es donde están. Y hay una serie de frentes. Yo creo que aquí hay que pensar en otras cosas. Primero, hay que garantizar que donde estén en el proceso de el momento en que entreguen las armas, hay un proceso también de seguridad del Estado que garantice que no empiece pues la guerra sucia contra esta gente una vez desarmada. Lo segundo, que el Estado tenga la capacidad de poder estar encima de eso. ¿Cómo va a ser el proceso de protección? ¿Tiene la logística el Estado? ¿Van a ser las fuerzas militares? ¿Va a ser la policía? Uno no puede creer que vengan unos veedores de Naciones Unidas que vienen con unos chalecos azules y que eso va a ser suficiente prenda de garantía para garantizar que esto funcione.
Pues entonces, yo entiendo, no sé, Claudia, si me equivoco, eso todavía no está definido. Está definido que habrá unas zonas de ubicación temporal, ya sabemos, con el objetivo de desarme, y sabemos que ese desarme será ante un tercero, que es el verificador internacional.
Correcto.
Así es.
Eso es hasta este momento
hasta ahí
está aprobado en las comisiones del Congreso.
Uno espera que no sea un proceso largo, digamos. Esto hay que, digamos, yo creo que hay un mensaje que aquí es importante pasarlo. Es un sitio donde, una vez acordado el proceso de paz, van a entregar las armas.
Y que posiblemente
¿qué tan demorado se entregan las armas?
Diferentes modelos de seguridad.
Uno esperaría que eso fuera una cosa de 1 mes, 2 meses máximo.
Va a ser un poco más, pero un poco más, Eduardo, por una razón simple. Suponga usted que el cronograma se cumple, el 23 de marzo. El proceso, digamos, de desarme va a ocurrir completamente después de que haya plebiscito, si hay plebiscito, y el plebiscito en el mejor de los casos será en junio. O sea, que aún si se cumpliera, digamos, el cronograma más optimista del gobierno es marzo, abril, mayo, junio, julio, cuando esté, digamos, aprobado y ratificado que sí los colombianos aceptamos esos acuerdos, y no sí. A cuenta de que las FARC realmente van a entregar las armas.
Yo quisiera preguntarle, ¿por qué la ausencia hoy en las comisiones se debió al retiro de la bancada por la situación de Santiago Uribe, o habían decidido no participar en el debate?
No, la semana pasada, que no hubo quórum de la Unidad Nacional después de la gran foto del Pacto por la Paz, y no llegaron a votar, van a pedir cosas a Palacio, pero no a ejercer su labor. No hubo quórum, nosotros
estábamos... ¿Los de Cambio
Radical o los de qué? No, ahí hay varios congresistas que no estuvieron, la lista está, de varios partidos.
¿Y los del Centro Democrático se fueron?
Estuvimos en la discusión...
Se fueron solo hoy, la semana pasada también se fueron.
Los radicamos cerca... Está planteando, son muy interesantes.
Cerca de 15 proposiciones. De hecho, las zonas de concentración fue un planteamiento del presidente Uribe. Las zonas de concentración son necesarias en este proceso.
Me parecía importante la presencia del Centro Democrático.
Es que el problema no solo son las zonas de concentración per se, es que no tengan límites. Si no tienen límites, se convierten en zonas de despeje. Por eso nosotros planteamos la necesidad de que no sean en esos lugares estratégicos donde no tengan a merced a la población civil, donde no puedan utilizar el narcotráfico y la minería ilegal para fortalecerse unas condiciones relativamente sanas para garantizar la seguridad, incluso del mismo proceso. También nos preocupa quién va a ser ese verificador internacional. Nosotros, el Congreso de Colombia, no puede vincular a través de una ley a las Naciones Unidas. Es una decisión que tomará el presidente Santos, pero tiene que ser un verificador que le dé garantías a las FARC.
Una claridad ahí, a ver si o me equivoco yo, Héctor, y ya no está definido que el verificador será el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que elegirá a unos observadores por parte de los países.
Pero lo que no está definido es que el desarme es ante Naciones Unidas, que es otra cosa distinta. Sí. Ni la dejación de armas, ni el desarme, eso no está definido. Está definido el árbitro, el veedor, pero no está definido ante quién va a ocurrir el hecho.
Y agregar lo de Héctor, que Naciones Unidas, todo el mundo cree que no, se van a venir los señores. No, le van a delegar ese trabajo a una serie de países de América Latina que van a trabajar obviamente armonizado y de acuerdo a unos criterios que establece Naciones Unidas. Pero son los países de América Latina los que van a estar en eso.
Sí, eso puede ser Cuba o Venezuela o Bolivia verificando.
Antes de salir de la ley de orden público, una opinión de ustedes sobre este pulso de Cambio Radical con el ministro del Interior. ¿De qué manera se solucionó? O sea, en 6 AM hoy por hoy, todas las voces de este pulso se escucharon con Darío Arizmendi y entiendo que ahora Cambio Radical pues participó y votó la ley de orden público.
Así es. Yo no sé qué pasaría en el interregno, pues.
Tenía un largo cuestionario
de esta mañana.
Sobre las...
Sí, más de 12 preguntas.
Imagino que es que les contestaron.
12 preguntas, exacto.
Pues yo no sé si contestaron. Yo le puedo decir, Diana, que uno de los puntos de Cambio Radical de esas preguntas eran establecer ciertos criterios y condiciones básicas para asegurarnos que estas zonas de ubicación temporal no se van a volver un caguán, no se van a volver un ralito. Nadie quiere repetir esa historia. Y debo decir que en lo que a mí me consta, el senador Germán Barón hizo una proposición al respecto. Sí. Nosotros hicimos otra, logramos hacer una concertación y la votamos juntos.
¿Habría la posibilidad de entender la molestia de Cambio Radical más allá de las zonas de concentración a
obviamente
una molestia
no tenía nada que
con
ver
el
con
Partido
eso.
Liberal y la posibilidad de que desde el Partido Liberal se estuviera construyendo una candidatura presidencial en amenaza a la de Germán Vargas Lleras?
¿Pero qué tal?
Diana,
entonces ahora
qué pasa?
Todos los demás tienen que renunciar a hacer política.
¿Qué pasa cuando uno mete dos perros a una jaula?
Señor Germán Vargas,
se ladran entre ellos y eso es lo que está pasando aquí. Eso funciona así, ese es el mundo de la política.
Que quede constancia que usted fue el que los comparó con perros ladrando en jaula. Eso sí quede la constancia, por favor, graben. Es Eduardo Pizano, el más ecuánime de la mesa.
Están peleando todos.
8 de la noche, 3 minutos.
Por pura candidatura política, eso no tiene otro...
Pero yo creo que hacen unas observaciones legítimas frente a estas zonas de consideración.
Tan legítimas como las del Centro Democrático, que por eso le preguntaba por qué no se quedaron a hacerlas.
A mí me extraña que salen y hacen este gran anuncio, pero a la hora de votar acompañan al gobierno con un silencio sepulcral.
Pues bueno, no, pero no fue...
Esta proposición que no venía en el texto del gobierno,
pues
no fue... Todas las
esta proposición mire, me parece peor es nada, de acuerdo, es decir, en algo contribuye, pero no es la solución y no es una garantía para que esto no termine
para tirarse
por
proceso,
caguanizar el país.
Es que son todas las condiciones que al Centro Democrático ahora le parecen indispensables, pero nunca le parecieron indispensables en el proceso con los paramilitares, no propusieron ni una de esas, ni una sola. No, entonces
veces,
depende
veces,
de con quién se esté negociando, si con los amigos o los enemigos.
Son mirados como la gente dice, estos no. Yo creo que curiosamente
todos estos temas. No,
precisamente
proceso
por eso estaba rescatando aquí las advertencias, es que no para discutirlas acá, ya que no las discutieron allá.
Uno mira el acuerdo de que está firmando, que va a firmar finalmente en La Habana, tiene que llegar al Congreso, del Congreso tiene que ir a la Corte Constitucional. Todas estas cosas que se están diciendo de apoyo, de crítica alrededor de los temas, son cosas que se han ido recogiendo. Hoy lo mirábamos, Claudia dice, mire, lo que se quiere es que no se vuelva otro Caguán, cojamos de las experiencias, las críticas, y yo creo que esas críticas han sido muy favorables. Sí. Así a la gente le jarte recibir las críticas y las reciba inclusive con un criterio de que este no me critique, yo tengo la palabra. Pero uno lo que ve en este proceso es que se han venido recogiendo unas cosas y creo que se ha mejorado muchísimo el proceso.
Lo que preocupa es que acá se ha desdibujado la división de las ramas del poder público. El Congreso está totalmente sometido a la voluntad del Ejecutivo y preocupa que la justicia también está empezando a politizarse.
Quiero preguntarle una cosa, ¿solo en este gobierno?
No hay garantías, pues es que estamos hablando de este gobierno y no podemos decir que es legítimo que en este gobierno se haga porque en el pasado se hizo.
No solo en este gobierno, en el Parlamento de Alemania.
De todo.
La canciller de Alemania lo que tiene es la mayoría en el Parlamento, eso es lo que tiene. Y lo que ella va y lleva, allá le dicen que bueno, entre otras cosas, porque el día que le digan que no, le toca irse.
Claro, pero
y es que
nadie indica que lo contrario, por ejemplo,
lo que ocurre en el Senado de los Estados Unidos, que le obstruyen todo lo que dice el presidente Obama, sea lo benéfico. Es que en las democracias liberales es así. En las democracias liberales, el Ejecutivo realmente se conforma alrededor de una coalición de gobierno que conforma la mayoría en el legislativo.
No, pero
el día que no ocurre eso, o se obstruye el gobierno o se cae.
Pero yo quisiera, además fui senador y lo puedo decir con criterio, estuve 8 años en el Senado. Mire, el Senado, o el Congreso en general, la Cámara, el Senado, tiene una cosa que es muy interesante, que quien no ha estado por dentro no lo conoce. Y es el tema de que ahí no hay verdad revelada, ni verdades absolutas. Uno se sienta con argumentos. Tiene que empezar a sacar, bueno, estas son mis ideas, las respaldo en estos datos. Ahí hay gente, usted puede criticar todo lo que quiera el Congreso, pero lo que hay es gente inteligente ahí también. Gente que ha vivido, que conoce las realidades del país, y gente que para esto de armar las leyes son unas fieras. Y en el Congreso uno lo que hace es busca concertar, va tratando de llegar a acuerdos para lograr sacar una mayoría. Es curioso porque a veces se dice es que la mayoría, que la aplanadora, no crean que eso es tan fácil de sacar así. La razón es una cosa muy importante en el Congreso, y eso tampoco es que el Congreso se va comiendo lo que le va mandando el Congreso.
Para llegar a este texto.
Ya metió mano todo el mundo.
Nos demoramos una semana y hubo 10 proposiciones distintas, claro, hasta que logramos llegar a una construcción colectiva que dejara tranquilo a todas las bancadas, excepto el Centro Democrático, que desafortunadamente se retiró.
La denuncia y al gobierno radical es muy grave, del ministro Cristo presionando a los congresistas para pupitrear esta prórroga a la ley de orden
público.
Hoy
no dije pues nada de eso.
Eso dice Cambio Radical.
Carreta.
Eso dice Cambio Radical.
Por la mañana, por la noche. Por la noche votaron.
Fue eficiente la presión que hoy le votaron a todo que sí.